Esto es Cancerlados, el podcast donde aprenderás sobre nutrición y cáncer. Muy buenas tardes, días, noches o madrugadas, todo depende de dónde y cuándo me estés escuchando o viendo. Te recuerdo que si quieres ver este episodio y todos los anteriores, puedes hacerlo en el canal de Cancerlados de YouTube. Bueno, como sabes, muchas veces te suelo traer entrevistas con personas que pueden aportarte algo muy especial. Algunos, pues, sobre su experiencia con el cáncer, otros, pues, que dada su profesión y su vocación, tratan pacientes con cáncer, ya sea en psicología, sea en nutrición, sea en ejercicio. Y en este caso vuelvo a traer a una persona que ya estuvo hace unos poquitos episodios junto a su compañera, que son Marta Garrido, psicóloga, y Victoria Góngora, nutricionista. Ambas forman un equipo en el que, bueno, pues tratan con pacientes con cáncer, pacientes oncológicos, a través de la psiconutrición oncológica. Pero bueno, no me voy a extender más y voy a dejar que ellas mismas se presenten. Bueno, Marta, Victoria, vosotras elegís. ¿Quién se presenta primero?
Le paso el testigo. ¿Yo? Vale, bueno, pues nada, pues hola a todos. Otra vez estoy por aquí. Soy Marta, para los que no me conozcáis, soy psicooncóloga. Llevo varios años trabajando con pacientes oncológicos, es mi pasión, es mi vocación. Y dado que una persona que está por aquí, que ahora hablará, contactó conmigo y nos dimos cuenta de toda la importancia y toda la relación que hay entre la psicología y la nutrición, pues nada, nos hemos unido y hemos creado este proyecto que se llama Charlas con Queso, que es como nuestra asociación de Victoria y yo. Y bueno, siempre intentando aportar ese apoyo y esa ayuda extra al paciente oncológico para mejorar sobre todo su calidad de vida. Así que te doy el testigo, Victoria, y te dejo espacio para que te presentes.
Muy bien. Bueno, yo soy Victoria Góngora, soy dietista nutricionista. Estoy especializándome en nutrición oncológica. Descubrí todo ese mundo trabajando en Suiza, en una clínica ambulatoria de paciente oncológico, en hospital. Todo esto me encantó, pero bueno, me cansé y dije, bueno, yo me vuelvo para casa. Y nada, ahora estoy viajando un poco por el mundo, estoy en Lisboa ahora mismo y hago consultas de nutrición oncológica, por ahora online. Y cuando descubrí a Marta, supe que era el complemento que me faltaba, porque al final comer no es solo un acto del acto, ¿no?, de alimentarse, de nutrirse, sino también, bueno, de nutrir esa parte social y psicológica. Así que creo que las dos somos un buen complemento y hemos creado Charlas con Queso para crear, ¿no?, ese toque más gracioso, quizá, ¿no? Porque está claro que tenemos mucha información sobre el cáncer, sobre alimentación, sobre la psicología, pero creemos que combinar estas dos ramas puede beneficiar mucho a todos nuestros pacientes y a todos los que nos oigan. Uh-huh.
La psiconutrición se suele conocer un poquito. De hecho, las primeras lecturas así que puedes encontrar en una búsqueda suele ir relacionado, pues por ejemplo, con trastornos de la conducta alimentaria, pues como puede ser los más famosos, ¿no? La anorexia, la bulimia. Pero es que claro, aquí en el paciente oncológico tenemos otros efectos secundarios, digamos, del tratamiento y de la propia enfermedad, que van muy unidos, digamos, con esto, con el conjunto de psicología y nutrición. Entonces, pues mira, mi enhorabuena, por supuesto, en este proyecto que tenéis juntas, que joder, va a ayudar increíblemente a un montón de gente. Entonces, vamos a ir ya directamente al tema, vamos a ir al grano. Efectos secundarios a nivel nutricional y psicológico que tiene el cáncer y el tratamiento. Pero es que no solamente en el paciente, sino que al final también en las personas que tiene alrededor. Pero bueno, vamos a iniciar por el principio. ¿Qué efectos secundarios tiene a ambos niveles, nutricional y psicológico, en el paciente?
Bueno, pues si queréis empezamos por los síntomas que impactan y comprometen el estado nutricional del paciente. Antes de hablar de esos síntomas, tener en cuenta que estos síntomas aparecen y pueden ir evolucionando dependiendo del tratamiento, de la toxicidad, del estado nutricional que parta el paciente. Y como ya lo sabemos la mayoría, ¿no?, pues ya serían esa falta de apetito, esa saciedad precoz, puede ser diarrea, disgeusia, esa boca seca, ¿no? Entonces, todos estos síntomas que impactan nuestro estado nutricional van a impactar, por supuesto, nuestras emociones, ¿no? Nuestro estado emocional y el estado emocional también de los que nos acompañan, porque al final, bueno, pues muchas veces son otras personas las que nos preparan la comida, los pacientes la rechazan, ¿no? Por todo este tipo de sintomatología, y esto desencadena muchas emociones negativas.
Claro, aquí lo que podemos ver es que a nivel psicológico el recibir la noticia de un cáncer pone patas arriba tanto a la persona como el entorno familiar, ¿no? Todo esto al final hace que haya un torrente de emociones que, si no se sabe gestionar, al principio son muy intensas, y además ahí está limitando también esa capacidad de adaptación a la enfermedad, y por tanto también ese apetito, esas ganas de comer. Muchas veces los pacientes vienen con unos estados nutricionales muy, muy deficitarios, ¿no? Y con anorexias también, con caquexias, y eso también limita mucho a nivel psicológico, ¿no? Vemos que puede provocar la tristeza, puede provocar el miedo, puede provocar sobre todo la angustia y mucha angustia, ¿no? Mucha angustia, como decía Victoria, no solamente en el paciente, sino también en los familiares, que muchas veces no saben cómo poderle ayudar, qué le puedo dar para que coma y que de alguna forma esté bien alimentado, porque tenemos como esa idea y esa asociación de que cuando la persona está comiendo y se está alimentando, entonces tiene un buen estado de salud, y parece como que eso es muy importante. En el momento en el que el familiar percibe que la persona no se está alimentando, eso provoca mucha, mucha, mucha angustia, ¿no? Entonces, esto es una parte súper importante que tenemos que abordar desde el principio, no solamente desde el momento del diagnóstico, sino en esas primeras etapas, sobre todo cuando ya empezamos los tratamientos, que de alguna forma van a tener más efectos secundarios también en la persona, ¿no?
Esta parte sería la parte de, bueno, un poquito de la angustia relacionada con la alimentación en el paciente oncológico. Hablabas un poquito de empezar a tratarlo desde el principio. ¿Cuáles son estos síntomas principales de esta angustia relacionada con la alimentación en un paciente oncológico?
Pues lo primero que se ve, digamos, que es esa lucha de los pacientes por querer alimentarse, esos pacientes que se quieren alimentar y que, digamos, que han perdido esa habilidad de alguna forma porque, por esos síntomas, imaginad una boca que sea muy seca, ¿no? Una xerostomía, todo eso nos está impidiendo que nos alimentemos de forma correcta. Entonces empiezas a tener esa ansiedad, esa tristeza. Cuando tenemos en casa personas que nos quieren, pues no sé, ayudar, ¿no? De alguna manera, que nos hacen la comida, que nosotros la vamos rechazando. Todo eso genera muchísimo disgusto. De hecho, muchas veces los cuidadores pueden sentir hasta más angustia que el propio paciente. Por ejemplo, tanto en estudios como yo he tenido muchos pacientes de consulta, suele ser el perfil de un hombre, ¿no? Entre unos 50, 60 años, puede ser un cáncer colorrectal, un cáncer de próstata. Al final, la mayoría de los pacientes, ¿no? de hombres suelen ser un poquito más cerrados. La mujer suele tener ese rol de cuidadora, la que hace las comidas. He tenido pacientes que me han dicho: ay, Victoria, le echo de todo, tengo un montón de cremas preparadas, de comidas, le echa curry, le echa aquello, le echa lo otro, y el paciente no se lo come. Al final es que se genera un conflicto, porque dar de comer de alguna forma también es un gesto de amor, y cuando estamos rechazando esa comida que nos han preparado, que hemos estado ahí preocupadas para que coma, para que tal, claro, esto es muy difícil de encajar. Entonces, algunas de las cosas que hacen, pues claro, es intentar luchar contra esa caquexia, que esto se suele generar sobre todo en cáncer más, ¿no? En estadios más avanzados, por ejemplo, también cáncer de cabeza o cuello, que tengan una disfagia. Esa falta de información que tenemos muchas veces sobre qué es la anorexia, qué es la caquexia, cómo va a impactar el tratamiento nuestro estado nutricional, cómo esos síntomas que impactan nuestro estado nutricional van a impactar nuestra vida, nuestra esfera psicosocial. Como no tenemos esa información, como habitualmente nadie nos la da, Pues claro, es muy difícil, ¿no? Se producen esos cambios en el rol de paciente, de cuidador, parejas que a lo mejor antes salían a cenar y disfrutaban con esa actividad, ya no pueden salir a cenar, quieres ir a tomarte algo con tus amistades, no lo haces porque a lo mejor te desagrada el olor. Entonces, claro, yo creo que para evitar también esto es importante que nos rodeemos de buenos profesionales y que estemos lo suficientemente informados, porque quizá en estadios más avanzados ya no prima tanto el estado nutricional, por así decirlo, sino esa calidad de vida, el comer por placer. Y uh-huh. ya no es tanto, bueno, pues, ¿cuánta proteína necesita? ¿Cuántas veces tiene que comer? Uh-huh. Es un poco una situación bastante difícil.
Claro, además aquí al principio, a nivel psicológico, como has preguntado, Aitor, que cuáles eran esas cosas que podían ser esos indicadores al principio, ¿no? Vemos que el estado de ánimo casi siempre, sobre todo cuando estamos estresados, cuando estamos angustiados o cuando estamos tristes, nuestras ganas de comer siempre disminuyen, aumentan, ¿no? Esto va a hacer que de alguna forma también utilicemos muchas veces la alimentación como una forma de, como una estrategia para regularnos, que esto es lo que se conoce como el hambre emocional, ¿no? Esto es algo que ahora explicaremos un poquito más, pero es que hay una cosa muy importante que quiero resaltar, y es que al principio algunos de los síntomas que nos pueden hacer un poco tener la mosca detrás de la oreja, ¿no?, que se nos encienda esa señal de alarma, es esa disminución del apetito por esta dificultad en la gestión emocional al principio, tanto en el familiar como en la persona, ¿no? Y además también algunos síntomas de algún tipo de cáncer que no sean asintomáticos y que de alguna forma sí que estén generando molestias en la persona y que no estén todavía controlados, ¿no? Aquí el tema del dolor también es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque está súper relacionada con nuestras ganas de comer, con nuestro apetito. Y otra cosa que ha dicho Victoria en relación con esta angustia y estas cosas que dejamos de ir haciendo porque no tenemos ganas de comer o porque hay determinados olores que nos estimulan ahí y nos generan sensaciones desagradables, es que estas pérdidas de situaciones sociales lo que está haciendo a nivel psicológico es estar privándonos de situaciones que son súper positivas para nosotros. Estamos perdiendo estímulos positivos y esto de alguna forma está aumentando mucho el riesgo de sufrir una depresión a largo plazo, ¿no? Entonces esto también es súper importante tenerlo en cuenta. Y si queréis, ahora comentamos un poquito esto del hambre emocional, ¿no?, que ya he aprovechado para introducirlo y poderlo tener en cuenta.
Vale, antes de eso me gustaría, porque ya lo hemos explicado en algún otro episodio, pero igual todavía hay gente que se pierde. ¿Qué es esta caquexia de la que tanto hemos hablado y de la que tanto se habla cuando hablamos de un paciente que está pasando por un cáncer?
Pues la caquexia es un síndrome que está realmente muy mal definido, y os cuento por qué. Hay un montón de definiciones de caquexia, de desnutrición, de malnutrición, y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día, porque al no saber definir exactamente la caquexia, nos cuesta mucho dar este diagnóstico, ¿no? Entonces, y entre sanitarios acaba siendo muy difícil. Entonces la caquexia está caracterizada por un síndrome de inflamación y de pérdida de proteína, pérdida de masa muscular, una pérdida de peso acentuada, y hay varias fases de la caquexia. Entonces es muy importante que cuanto antes cojamos esa pérdida de peso, mejor. Aquí es el papel de los cribados nutricionales. Si hiciésemos cribados nutricionales de forma rutinaria, cada vez que el paciente acude al hospital, cada vez que el paciente tiene terapia, podríamos intentar reducir toda esa sintomatología. Porque si yo evalúo a mi paciente con un sencillo cuestionario que tiene 4 preguntas: ¿has perdido peso? Sí, no. ¿Cómo ha sido tu alimentación en las 2 últimas semanas? ¿Qué síntomas estás teniendo ahora? ¿Tienes náuseas? ¿Tienes diarrea? ¿Cómo es tu nivel de actividad física? Todo esto es muy, muy importante. De hecho, ahora, bueno, yo he estado trabajando estos últimos años en Suiza y sigo trabajando con la autora de la valoración global subjetiva, generada por el propio paciente. Es un cuestionario muy sencillito de 4 preguntas que el propio paciente puede hacer en un ratito, tardas menos de 5 minutos, ya sea en un dispositivo electrónico o en papel, que empodera al paciente, sensibiliza al paciente acerca de su estado nutricional. Si necesita ayuda de un familiar, también hace que el familiar esté más atento, ¿no?, a esto que está ocurriendo. Entonces, creo que esto sería un primer paso para evitar todo lo que hemos estado hablando del eating related distress, de esta angustia relacionada con la alimentación. Y, por supuesto, encima el otro día estuve leyendo que si además de preguntar por todos estos síntomas nutricionales, preguntásemos quizá dos o tres preguntitas más de cómo te afecta estos síntomas también de forma psicosocial, cómo afectan a tu estado de ánimo, tendríamos muchísimo terreno ganado. Porque, vamos, mataríamos dos pájaros de un tiro.
Antes de pasar al hambre emocional, para dar, digamos, un poquito de material práctico y ya dejar zanjado el tema de la angustia relacionada con esta alimentación y, bueno, todo lo que rodea, sobre todo también la parte psicosocial, ¿no?, que me parece súper importante, porque al final, como explicaba Marta, y un poquito lo voy a simplificar mucho, porque al final hay muchos palos que tocar, es como una pescadilla que se muerde la cola, porque estoy mal, esto me hace estar peor, y como estoy peor, vuelvo a estar, digamos, es como un poquito, ¿no? Me afecta a la hora de comer, entonces pues es bastante fastidiada esta parte. Entonces, para ir a esta solución o, digamos, estrategias que puedan ayudarnos, vamos a dividirlo en dos partes. Estrategias que quizá puedan ayudar a evitarlo o a, bueno, reducirlo al mínimo posible dentro de lo que cabe de cada paciente. Claro, cada persona es totalmente distinta. ¿Qué estrategias podemos utilizar para evitar esto?
A nivel psicológico, tenemos que tener en cuenta esos efectos, esos pequeños síntomas de los que hemos hablado antes al principio, ¿no? El que yo esté sintiendo unas emociones muy intensas, que me generan mucho malestar y que siento que no puedo gestionar y no puedo controlar, ya me está haciendo que mi apetito ahí esté un poco limitado, ¿no?, y que esté un poco vendido. Entonces, tenemos que, yo siempre digo lo mismo, y es que me encanta esta frase, tenemos que escucharnos mucho y ser muy conscientes de lo que está pasando dentro de nosotros, ¿no? Tenemos que pararnos y pensar y conocernos y dejarnos sentir y ver qué es lo que está pasando dentro, qué sensaciones estoy teniendo, qué emociones estoy teniendo, identificarlas y ver si realmente estoy pudiendo con ellas o esto de alguna forma me está limitando en otros sentidos, ¿no? Y una vez que ya tenga identificadas estas emociones que veo que me están de alguna forma limitando, lo que tengo que intentar es ver qué es lo que necesito y qué me ayudaría, ¿no? Pues cuando estoy así a lo mejor me ayuda a salir a caminar, pues cuando estoy así me ayuda a lo mejor escuchar este tipo de música, me gusta mucho hacer yoga, me gusta hacer deporte, voy a salir un poco a la montaña, ¿no? Es decir, tenemos que tener también muy en cuenta cuáles son nuestros recursos y las estrategias que nos ayudan de alguna forma a gestionar y a afrontar determinadas situaciones, ¿no? Porque cuando nos faltan estas herramientas y nos faltan estos recursos, entonces muchas veces utilizamos esa alimentación como forma de regularnos emocionalmente y ahí vuelvo otra vez al tema del hambre emocional, ¿no? Entonces es súper importante que nos escuchemos, que aprendamos a identificar las emociones que están sin gestionar y que nos están causando sufrimiento y ver cuáles son nuestras herramientas y estrategias y qué cosas nos ayudarían y, por supuesto, ponerlas en práctica, ¿no? Si con eso vemos que eso no es suficiente y no nos ayuda y no nos sentimos mejor, por supuesto, el apoyo profesional.
Victoria, por la parte nutricional, ¿habría alguna estrategia que podríamos sumar a estas que ha comentado Marta?
Yo creo que es muy importante la comunicación con el oncólogo para saber en qué etapa nos encontramos, si esto es algo que realmente va a ser pasajero, si esto es algo que quizá esté en una etapa más avanzada y quizá vaya a ser así, bajar esas expectativas, incluir a una dietista nutricionista en el caso de que esté en el hospital, en el centro al que vayas, que te lo puedas permitir, acudir a alguna asociación que disponga de este servicio. ¿Por qué? Porque al final una dietista nutricionista va a dar una serie de pautas dietéticas acordes a tu situación actual. Va a ser también totalmente positivo que el paciente esté junto al cuidador para que el cuidador entienda qué estrategias nutricionales podemos utilizar. Es decir, si tengo una disgeusia, ¿no?, una alteración del gusto, quizá pueda empezar a bajar las expectativas sobre cómo de bien me sabía aquella tostada de jamón y ahora se me ocurra probar, no sé, una tostada con crema de frutos secos y plátano, se me ocurra disfrutar de las texturas. Empieza a pensar en otras cosas, ¿no? Y por supuesto que el cuidador también entienda que no tiene que obligar al paciente a comer, porque una vez que obligas al paciente a comer, se van a generar mucho desasosiego, mucho malestar, muchas disputas, y eso no va a hacer que el paciente coma. Hay estrategias farmacológicas, estrategias que podemos hacer desde el punto de vista nutricional, y creo que al final el trabajo en equipo es lo más óptimo, ¿no? Porque al final estrategias por un lado o por otro, si no van todas de la mano no hacemos nada.
Uh-huh. Pues realmente aquí, en todo esto que habéis explicado, está englobado también las estrategias que se podrían utilizar durante, digamos, en la situación de una persona que ya esté, que tenga esta angustia relacionada con esta alimentación. Y que, bueno, que en definitiva al final es analizar la situación, ver qué estrategias nos llevan a paliar esta angustia y, dado el caso, pues contactar con profesionales especializados en el paciente oncológico y en las ramas que sean. Pues en este caso Marta es psiconcóloga, Victoria también es nutricionista especializada en oncología, profesionales del ejercicio, pues sea el profesional que sea especializado en esto y acudir a él, que seguramente te puede asesorar de la mejor manera. Pues explicado esto, vamos a pasar... Bueno, dime, Victoria, dime.
Sí, otra cosita. Muchas veces, teniendo en cuenta que no tenemos los suficientes recursos en la sanidad pública, tengo a veces pacientes que a lo mejor por temas, pues eso, de una esterostomía muy severa, de una mucositis muy severa, se ven obligadas a comerse cualquier cosa, ¿no? Un yogurcito, porque dicen, bueno, que coman de todo, porque no tenemos esos recursos, ¿no? Ya no se trata de culpar a nadie, de culpar a un oncólogo, ni a los enfermeros, ni a quien sea, es que ellos tampoco disponen de los recursos ni de tiempo suficiente para asesorar. Entonces, en esas ocasiones, yo el golpe que me he llevado aquí en España es que si esto me pasaba en Suiza, el paciente lo llevamos corriendo a otros profesionales para que valorasen la necesidad de poner pues una nutrición enteral o una nutrición parenteral domiciliaria durante el tiempo que la persona la necesitase. Porque si yo tengo muchísimas molestias en la boca y tengo esa vía oral comprometida, quizá una vía enteral, ¿no?, una nutrición por sonda en casa, porque no hay siempre la necesidad de estar en el hospital, nos pueda favorecer muchísimo, ¿no? Nos pueda también evitar esa fatiga y ese malestar de estar discutiendo constantemente con la familia, con el cuidador y con todo el equipo, porque me están obligando a comer, porque si no el tratamiento no va a funcionar, porque voy a perder peso, y es algo que podría evitar muchísimo malestar y creo que deberíamos de trabajar en ello. Ya no solo las pautas de pues ahora te tomas esto o te tomas lo otro o enriquecemos la comida, sino de otras estrategias que deberíamos de tener disponibles.
Pues mira, ya mandamos un mensaje del estilo con Mario y volvemos a mandarlo, a ver si esto llega al Ministerio de Sanidad porque hace falta realmente. Pues vamos a pasar al siguiente punto y me gustaría englobar un último tema aquí, porque creo que van súper, súper relacionados, y finalizar ya con el último punto, que va relacionado a la alteración de la imagen corporal y el impacto que puede tener, pues bueno, distintas cositas que se engloban en el cáncer. Pero bueno, vamos primero con el hambre emocional. ¿Qué es el hambre emocional?
El hambre emocional no es más que la manera en la que utilizamos la alimentación o cualquier tipo de alimento para calmarnos emocionalmente, ¿no? Cuando a mí me faltan herramientas y me faltan estrategias para calmar mi estrés, mi ansiedad, mi culpa o mi miedo, muchas veces a través de la alimentación nuestro sistema de recompensa cerebral se activa y nos genera mucha sensación de placer y bienestar, y entonces mi emoción directamente se regula, ¿no? De alguna forma estamos utilizando la comida para gestionarnos emocionalmente en vez de pararnos a identificar esas emociones y ver qué otras cosas podemos hacer, ¿no? Muchas veces esto no tiene por qué ser negativo, pero sí que es cierto que hay veces que utilizamos alimentos que a nivel nutricional pues no son demasiado adecuados, ¿no? O muy importantes, ¿no? Entonces aquí ya le paso el testigo a Victoria para que hable un poquito de estos tipos de alimentos.
Sí, yo creo que lo que has dicho es importante, que la emocional no tiene por qué ser negativa, porque al final es que nos pasamos todo el día comiendo. Podemos comer porque, no sé, tenemos un cumpleaños y vamos a celebrarlo en casa y mamá está esperándonos con la tarta que nos encanta, ¿no? Entonces, eso también sería hambre emocional, ¿no? Porque tenemos esa alegría, ese deseo. Puede ser que me hayan ascendido y le diga a Marta, oye, vamos a tomarnos unas tapas. Y sea ese hambre emocional. Pero desafortunadamente, las estrategias que vemos más en consulta son las de las que tú estabas comentando, ¿no? He tenido un mal día, tengo una serie de emociones que tengo que aplacar, que tengo que calmar de alguna forma, y lo voy a hacer con alimentos que suelen ser procesados, realmente bastante calóricos. Vamos, que a nadie se le ocurre aplacar sus emociones con un trozo de brócoli cocido. ¿Qué pasa? Que si yo, el brócoli está muy bueno, pero cocido quizá no sea, ¿no?, la mejor opción para aplacar eso, ¿no? Al final recurrimos pues a las patatas fritas, dulces, todo ese tipo de cosas. Si esto se mantiene en el tiempo, puede dar lugar a un sobrepeso, a una obesidad. Por supuesto, esto no se genera debido a un único factor, la obesidad es una enfermedad y es de origen multifactorial, pero sí hay que tener en cuenta que puede estar relacionado con bastantes enfermedades crónicas. Entonces hay que saber cuándo necesitas ayuda y cómo parar, ¿no?, y cuándo acudir a un profesional, porque bueno, vemos muchos pacientes, ¿no?, como comentaba Marta en uno de sus posts, que ante la enfermedad es su ansiedad la que come, ¿no? No son ellos.
Sí, de hecho, yo, bueno, os comento la experiencia personal que tengo, que precisamente es literalmente así. De esta frustración que puede generar el pasar por todo el proceso de la enfermedad, igual en el momento donde, bueno, pues has recibido el tratamiento y demás, no te entra absolutamente nada, pero después ya, o sea, yo parecía un pozo sin fondo. O sea, sinceramente, yo recuerdo de levantarme a las 4 de la mañana, hacerme un colacao con un paquete de galletas entero, comerme 3/4 de pollo y no me comía el pollo entero porque tenía que dejar para la familia, y cosas del estilo, que probablemente haya personas que les suene esta situación. Entonces, bueno, simplemente aportar esta parte de experiencia personal que seguro que a alguien le suena. Entonces, tocando este tema, ¿cómo podemos abordar esto?
Esto lo podemos abordar, como hemos hablado antes, desde la identificación, ¿no? Dándonos cuenta de que realmente cuando yo estoy ingiriendo esta cantidad de alimentos que de alguna forma me provoca un placer inmediato y esa sensación de control, una falsa sensación de control al fin y al cabo, ¿no?, sobre estas emociones que yo tengo, pues en el momento en el que yo me di cuenta de todo esto, ahí estoy comiendo emocionalmente. Entonces, hace poco en nuestro Instagram de Charlas con Queso publicamos algo sobre la alimentación consciente, y esto es un poco el cómo podemos paliar este hambre emocional, ¿no? Y es identificando esta emoción antes de empezar a comer, ver si realmente estoy ansioso o no, hacer lo que pueda por intentar gestionarla, un poquito de respiración, relajación, y después enfrentarnos al momento de comer y al momento de alimentarnos desde una emoción diferente, ¿no?, desde la calma y la tranquilidad. Y una vez en el momento en el que estamos comiendo, intentar centrar nuestra atención en la alimentación, pues percibiendo sus olores, viendo sus colores, las texturas, y trabajando un poco esa parte más mindfulness de la alimentación, que de alguna forma nos hace centrarnos en el aquí ahora, en el presente, y disfrutar desde la calma y la relajación de la alimentación.
Es decir, que eso de comer con el móvil y con la tele en este momento, no, ¿verdad?
No.
Perfecto.
Los cinco sentidos puestos en la comida, por favor, si puede ser.
Muy bien. Dime, Victoria, que justo estabas diciendo algo.
Sí, no sé si muchas veces habéis visto por ahí los típicos consejos de, pues si tienes hambre, mastica chicle. Si tienes hambre, yo qué sé, cómete unas zanahorias, unos cherries, unos algo así. Pues no, el hambre emocional no se trata comiendo comida menos calórica, que son consejos que pululan mucho por redes sociales. Se trata buscando esa causa, ¿no? Mejorando ese estado emocional. Y muchas veces a los pacientes les digo, no vengas a mí. O sea, lo primero que tienes que hacer es acudir a una psicóloga. Y después ya habrá tiempo para mejorar tu alimentación. Sé que mejorarla. Pero creo que el trabajo interdisciplinar es clave. Al final esos mensajes así un poco tal confunden.
Bueno, pues vamos con el siguiente y último tema, algo que está bastante en boga, ¿no? Y sobre todo porque gran parte de la población con un cáncer suele ser, por ejemplo, un cáncer de mama, que en este caso, que es el que vamos a hablar, tiene bastante importancia o tiene bastante impacto, ¿no? Y es la alteración de la imagen corporal. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, pues puede haber una mastectomía, a raíz de los corticoides también puede haber una, que se suele decir, me hincha un montón, O por ejemplo, unas ostomías o distintas cositas que se nos pueden ir añadiendo. Pues por el tratamiento, por la propia enfermedad y que pueden tener un impacto en este caso tanto a nivel psicosocial como a nivel nutricional bastante grande. Entonces, vamos a ir por esta vía. ¿Qué impacto puede tener, así a rasgos generales, cualquiera de estas situaciones que hemos mencionado? Pues por ejemplo, vamos a poner el caso de una persona que tenga un cáncer de mama. Marta.
A nivel psicológico, el impacto es brutal. Esa es la palabra, ¿no? No nos damos cuenta y no le prestamos la suficiente atención y le damos la suficiente importancia que tienen los efectos secundarios de la enfermedad y de los tratamientos en lo que es la imagen corporal para la persona, ¿no? No solamente en una mujer, sino también para un hombre. El cáncer de mama, por ejemplo, también es en un hombre. Es cierto que a nivel de imagen corporal igual no se percibe tanto estos cambios, pero hay otro tipo de cambios en el hombre también, como puede ser, pues, por ejemplo, la alopecia, ¿no? La caída del pelo con las quimioterapias, pérdidas o aumento de peso, de la musculación, etcétera, ¿no? Cirugías como la mastectomía radical bilateral, unilateral, como sea, da lo mismo, colectomías, como sea, ¿no? Amputaciones de algún miembro. A nivel brutal, o sea, a nivel psicológico el impacto es brutal. Esto puede provocar problemas de aceptación. Yo no me acepto, no me veo como yo era, ¿no? Me cuesta mucho aceptar esta nueva imagen de mí. Y además también tiene una parte muy importante con lo que son los roles, sobre todo en el cáncer de mama. Parece que tenemos muy asociado que para ser femenina tienes que tener pechos, ¿no? Y tienes que tener curvas, tienes que tener determinada imagen corporal, determinado pelo, determinada forma de ser, ¿no? Determinado cuerpo. Y cuando esto de repente cambia, parece que de alguna forma estamos perdiendo nuestro rol como mujer, ¿no? Me veo menos mujer porque ya no tengo pechos, ya no tengo mamas, ¿no? Entonces me tengo que enfrentar a lo que es una reconstrucción mamaria sin saber muy bien cuál va a ser ese resultado, que a veces pues es incluso hasta peor, ¿no? Y eso a nivel de rol y de feminidad, me siento más femenina o menos femenina, es súper importante. Esto me va a afectar como persona, pero también, por ejemplo, a nivel sexual, ¿no? En mis relaciones sexuales con mi pareja ya no me siento segura. Me cuesta mucho, por ejemplo, desnudarme. No me gusta que me vean. No me siento bien. No me acepto. Y eso, de alguna forma, también tiene cosas que decir de mí como madre, como amiga, como hija. Y de alguna forma a nivel social esto también se va perdiendo y se afecta, ¿no? La imagen corporal en el cáncer es súper, súper, súper importante y es algo que tenemos que trabajar porque esto también está muy ligado con la autoestima, con el autoconcepto, como decía, con lo que yo puedo, con lo que yo sé, con esas cosas que para mí son importantes, esos roles, esos valores y hay que darle la importancia que tiene, que es mucha.
En la parte nutricional, ¿Qué impacto puede tener esto? O sea, realmente yo creo que va a ir. Hablo un poco con prejuicio, ¿no? Digamos, y escuchando lo que hemos hablado antes. Yo creo que igual puede tirar bastante por la vía de lo que hemos hablado al principio de esta angustia. Y al final ser un poco una rueda, un, una pescadilla que se muerde la cola, que es vuelta a lo mismo. Pero me gustaría conocer si realmente hay todavía más cosas, algo más allá. O sea, es que realmente al final es un tema tan amplio que podríamos explayarnos aquí y estar 50 horas. Pero bueno, Victoria, aspectos nutricionales.
Bueno, pensemos en una paciente con cáncer de mama. Después de esto, quizá haya aumentado de peso y en lugar de preocuparse por restablecer su estado nutricional, por tener una alimentación adecuada, rica en proteínas y todo lo demás, quizás se centra en pérdida de peso de cualquier manera, en dietas restrictivas, en dietas que van a comprometer ese estado nutricional. Quizá ya se parte de una desnutrición, porque no hay que ver a la persona pesando muy poquito para que exista la desnutrición. Es decir, quizá tenemos la imagen distorsionada de que la desnutrición es una persona con, ¿no?, con los omóplatos marcados, muy delgadita, y ahora en el siglo en el que estamos no es así. Existe, ¿no?, esa sarcopenia, esa masa muscular perdida, esa obesidad sarcopénica, y estos son pacientes que pasan por alto, ¿no? Porque como parece que más o menos de cuerpo se ven bien, pues estas personas no están desnutridas. Entonces, por un lado, en este tipo de cáncer en el que se aumenta de peso, en el que la mujer esté enferma o no esté enferma, siempre se quiere ver de la mejor forma posible por todo el rol social que nos impone, ¿no? Por todo, desgraciadamente, las exigencias que la sociedad nos pide. Entonces, eso por un lado puede afectar el estado nutricional de forma indirecta. Luego, de forma directa, pensemos en una persona que tenga una ostomía, que le hayan quitado un trozo de una parte de tracto gastrointestinal y tenga cualquier tipo de mala absorción o tenga que seguir una dieta durante un determinado tiempo, porque las ostomías no son siempre permanentes. Muchas veces sale con la bolsa puesta y la mano delante y otra detrás, porque no sabes muy bien cómo tiene que ser tu alimentación. Tu alimentación, pues durante un tiempo irá, pues, por ejemplo, que te mantengas hidratado de forma correcta, más o menos saber qué cantidad de heces tienes que tener al día, que intentar restringir ciertos alimentos, ¿no?, que pueden aumentar los gases, pero quizás todo esto no tenga que ser de forma permanente. Quizás esto solo sea durante un cierto tiempo y después puedes volver a tu dieta habitual. Yo he visto pacientes que en su día le pusieron una ostomía, después se la quitaron y ellos seguían comiendo pensando que esto iba a ser para siempre, como cuando tenían la ostomía. Pues no puedes comer alimentos, ¿no?, flatulentos, que si brócoli, que si tal, no puedes comer semillas porque si te quedan pegadas no sé qué en la bolsa. Claro, entonces ahí ya estás restringiendo muchos alimentos que a priori son beneficiosos, porque no tienes los conocimientos, ni tienes por qué tenerlos, ¿no? Porque alguien te los debería de dar, ¿no? Vuelvo a reivindicar esa falta de atención que tenemos. Puede ser que hayamos tenido una operación en el esófago y estemos con una dieta líquida. Y estemos con una dieta líquida eternamente. Porque quizá en algún momento ya sí que podemos empezar a comer sólidos, pero claro, hay que saber también empezar. Y hay que saber también esa dieta líquida en qué va a consistir. Porque esa dieta líquida va a consistir en tomar manzanillas y yogur líquido y nada más, pues claro, nos están faltando nutrientes. Uh-huh. Entonces, para que veáis de forma tanto indirecta como directa, nuestro estado nutricional puede ser muy resentido.
Uh-huh. Sí, porque es que al final es que una cosa va muy unida con la otra y tanto la parte, como decíamos, ¿no?, de la parte de la imagen corporal, de aspectos psicosociales, como dices, pues bueno, estoy siguiendo una dieta X y voy a salir con mi familia, con mis amigos o lo que sea y no puedo hacer X cosas, no puedo comer X cosas que igual hace tiempo me encantaban y no puedo, y que luego realmente, como decías, si no es algo que sea ya permanente, aunque ya te hayas acostumbrado, igual realmente para ti no es la mejor forma de nutrición y puedes llegar efectivamente a una desnutrición, una malnutrición, vaya. Entonces sí que me parece algo súper importante que habéis propuesto, un tema que habéis propuesto que a muchas personas le va a servir y que espero que les ayude. Si queréis, vamos dando cierre ya, si queréis añadir un poquito a este tema o no, ¿cómo lo veis?
Yo creo que he dicho lo más importante, pero bueno, sí, probablemente hay alguna cosa que por ahí se haya quedado, pero bueno, yo por mí creo que lo más importante está sobre la mesa.
Genial.
Por mi parte igual.
Genial, pues bueno, daros las gracias a ti Marta y a ti Victoria, pero primero a Marta también porque fue un poquito la vía por la que llegué a ti Victoria y bueno, pues estamos aquí en este episodio. Daros las gracias a las dos infinitas por estar aportándonos toda esta parte sobre psiconutrición, por explicarnos la relación que tiene de la psicología con la nutrición y en este caso en el paciente oncológico, que es tan importante. Y bueno, pues poquito más, daros las gracias de nuevo.
Gracias a ti por invitarnos, por darnos espacio, por darnos importancia y por darnos voz.
Un placer de verdad. Bueno, pues para todos los oyentes, todas las oyentes, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.